el pastor Richard Torres te agradece por escoger este mensaje, predicado en la iglesia Mercy Seat en Fort Worth, Texas. Tu apoyo y amor nos permite establecer el reino de Dios en cada persona, en cada lugar, cada día. Si quisieras más información de cómo puedes recibir más de nuestros materiales y sermones, visita a nuestra página en la internet, mercyseat.org. Y ahora, escuchemos este mensaje que cambiará tu vida por el pastor Richard Torres.
¿Tienen sus Biblias? Pueden abrirlas en el libro de Génesis, capítulo 3. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Un nombre un poquito raro, el nombre de la serie. Se los voy a repetir en caso que se les haya olvidado la semana pasada. El nombre de la serie es El Quién, Dónde, ¿Qué y por qué de ti? El quién, dónde, qué y por qué de ti. Es el título de la serie. Son cuatro preguntas. El quién, dónde, qué y por qué de ti. Y cada pregunta la vamos a estudiar en cada una de las sesiones. La primera es, ¿quién eres? Y hablamos la semana pasada acerca de eso. ¿Quién eres? El día de hoy vamos a hablar acerca de dónde estás, dónde estás, dónde estás tú. La siguiente es qué estás haciendo y la última es por qué lo estás haciendo. Creo yo son cuatro preguntas esenciales que debes saber contestar si quieres alcanzar y llevar a cabo lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no sabes quién tú eres, ya de entrada empezamos mal. Todo lo demás que agregues a tu canasta ya va en mala dirección. Es importante saber quiénes somos. De ahí se viene la siguiente pregunta. Una vez que sabes quién eres, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Entonces el día de hoy vamos a continuar con ¿dónde estás? Y antes de leer la escritura, Génesis capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, antes de leerla, quisiera hacerles dos anuncios. El primero es, este viernes tenemos nuestra noche de adoración. Los muchachos, Charlie y su esposa, han estado aquí, él sobre todo ha estado aquí ya durante un par de semanas ensayando dos veces por semana para ese día, así es que nos vamos a gozar. Haga planes, es el viernes que viene a las 8 de la noche. Si usted ha estado en una de esas antes, sabe de lo que estoy hablando, es algo distinto a nuestros servicios normales. La presencia de Dios está en una manera especial en estos días. Miren, Dios habita en medio de su pueblo cuando nosotros le adoramos. Cuando usted llega aquí con esa mentalidad de que Dios va a hacer algo especial, si cada uno de nosotros llegáramos con esa mentalidad de que Dios va a hacer algo especial, esta iglesia no se podría sostener aquí. Las paredes literalmente se van a caer. Cada uno demandando de Dios en base a la necesidad. Lo que sucede en eventos especiales es que venimos con esa mentalidad. Como es un evento especial, venimos con esa expectativa de que Dios va a hacer algo especial. Y es bueno que vengamos así. El viernes vengamos listos para adorar a Dios y exaltarle. Vamos a tener invitados especiales. El pastor Eli Reynoso va a estar predicando. Y Charlie y su esposa van a estar dirigiendo las alabanzas. Es que va a ser una noche gloriosa. ¿Lo creen? Gloria a Dios. Entonces ese es el anuncio y agregado es, ¿cuántos van a venir? Gloria a Dios. Viernes, ¿a qué hora se empieza? A las 8. Inviten al vecino, inviten a sus familiares. Es una oportunidad perfecta para que ellos vengan. Es un poquito diferente a nuestros servicios normales. De repente aquí cantamos y adoramos muy poquito tiempo, 3 cantos nada más. Ahí va usted poder darle vuelo a la hilacha hasta que usted quiera. Así como antes le gustaba irse al baile ya 4 o 5 horas, aquí va a poder cantar y brincar y exaltar y glorificar a Dios, todo eso. ¿O no se iban al baile por 5 horas? Ok. Llegaban sudados, les dolían los pies. Y ahí sí digo les y llegaban porque pues a mí no me tocó ir a esos asuntos. No me dejaban. No, es cierto. No. El siguiente anuncio es, si no puede usted venir, como quiera va a poder hacer lo que sigue, que es, faltan 5 días para ese evento. ¿Ustedes saben qué simboliza el número 5 en lo espiritual, en las cosas de Dios? Es el número de la gracia, el número de la gracia. Entonces me gustaría que si pudiéramos como iglesia ayunar, como iglesia estos 5 días. Entonces, no le estoy pidiendo que ayunen 5 días cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes coja un día. Y entre todos vamos a cubrir ese espacio de gracia. Para que Dios derrame su gracia el viernes aquí en este lugar. Que la presencia de Dios se derrame y que nos dé lo que no merecemos. ¿Cuánto les gustaría eso? Que Dios nos dé lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Que Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, ayunemos. ¿Cuántos van a ayudar a ayunar? Muy bien, ya hacemos. Ya. ¿Cuántos van a ayudar a ayunar? Muy bien. Dios lo vio, Él apuntó ahí, que levantó la mano. Empieza el ayuno mañana. Así es de que usted escoja entre mañana y el viernes un día, el que usted quiera, ayune, busque a Dios. Si usted no puede por cuestiones médicas ayunar, hay muchas otras maneras de ayunar. Presente este objeto como un holocausto delante de Dios. Ponga un altar, una leñita ahí, enciéndala y preséntelo delante de Dios. Póngale ahí el Facebook. Ahí está, mira, Dios, te presento, te ofrezco el Facebook esta semana. Y se lo entrega ahí. Te ofrezco el Instagram, te ofrezco el WhatsApp, te ofrezco el otro, el... Cada uno de esos, disculpen que no estoy muy familiarizado con esas aplicaciones, pero ya ustedes saben cuáles. O la televisión, el partido, la novela, lo que usted quiera, pero ayune esta semana y que Dios derrame su presencia en este lugar. Amén. ¿Listos? Gloria a Dios. La escritura. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué interesante es creer que hay un árbol lo suficientemente grueso para esconderte de la presencia de Dios. Imagínate que por sus mentes pasó la idea, hey, aquí no nos va a ver. Está frondoso, grande, fuerte, no es transparente, nos escondemos aquí y aquí no nos ve. ¿No lo hacemos nosotros de la misma manera? Nos vamos a donde creemos que Dios no nos va a ver. Cerramos la puerta para que Dios no vaya a estar oyendo lo que estamos diciendo. ¿No les pareció gracioso? No. Siguiente versículo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es el subtema de esta serie o el tema de este día. ¿Dónde estás tú? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te bendigo y te glorifico. Te exalto, Rey de reyes y Señor de señores eres tú. Padre, dentro de lo monótono que las cosas puedan ser en nuestras vidas, te pido que el día de hoy rompas un poco el molde. Padre, que nuestra mente, Señor Jesús, pueda estar preparada, Señor, para recibir tu palabra. Señor, yo sé que tú has de hacer algo especial el día de hoy. Padre, te pido que haya revelación de lo alto el día de hoy. Te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones, traspase nuestras mentes, que nuestras percepciones, Padre Santo, puedan ser disueltas y que podamos, Señor Jesús, escuchar algo fresco el día de hoy, que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, no permitas que mis limitaciones, Padre, obstruyan a tu pueblo de recibir algo especial el día de hoy. No permitas, Padre, que mis faltas, mis limitaciones, lo que me haga falta, Padre, produzca, Señor Jesús, una limitación a la hora de presentar tu palabra. Sino, Señor, obra con poder y autoridad y que puedan fluir mis labios, Señor, con esa miel de lo alto que tu pueblo ha de comer el día de hoy. Señor, te bendigo, te glorifico y te exalto por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de quién eres tú, tu identidad. Y sabemos que desde muy temprano cada uno de nosotros empezamos a lidiar con esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es algo que a muy temprana edad empieza a inquietarnos. La semana pasada hice un intento de ayudarnos a entender las etapas por las cuales cada uno de nosotros pasamos en este intento de descubrir quiénes somos, de entender quiénes somos, de poder ejercitar quiénes somos. Y la idea es clara. La semana pasada no fue la intención decirles o darles la identidad. No es de mí el decir quiénes son ustedes. Eso viene de parte de Dios. El único intento y el deseo era ayudarnos a tratar de entender el proceso y la etapa o las etapas por las cuales pasamos en este caminar tratando de definir quiénes somos cada uno de nosotros. Y si recuerdan, hablamos acerca de tres etapas que son infaltables o que no pueden faltar en este proceso de definir quiénes somos cada uno de nosotros. Utilizamos la vida de Moisés para hablar acerca de esto. La primera etapa es la concepción. Cada uno de nosotros, en esa búsqueda por definir quiénes somos, la primera etapa es la concepción. Y en esta etapa es donde se une tu vocación, lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que te hace hacer cosas, lo que te inquieta, esa vocación que tú tienes, que la tienes desde pequeño, que se fue formando a través de los años, a través del tiempo, esa vocación, cuando esa vocación se conecta con el llamado de Dios, surge o inicia la concepción. Cada uno de nosotros ha tenido una vocación desde el principio, en pocas palabras. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera distinta ante la misma situación, porque tenemos diferentes vocaciones, diferentes pasiones, diferentes anhelos, diferentes deseos. Si nosotros encontráramos allá afuera a uno que no tiene dónde vivir, homeless, en español no se dice homeless, a un desamparado, a un vagabundo, alguien que no tiene dónde vivir, allá afuera está pidiendo dinero. Cada uno, dependiendo de la vocación que hay dentro, va a reaccionar. Algunos van a querer llevarle inmediatamente dinero y decirle, mira, para que te compres tu sándwich o tu cerveza, la que quieras. Y el otro va a llevar y le va a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar dinero porque te lo vas a hacer a gastar en cosas que no debes. Mejor te voy a traer un pedazo de comida. Y otro va a decir, yo no te voy a dar ni dinero ni te voy a dar comida. Te voy a llevar a mi casa a trabajar para que aprendas a ganarte la vida. ¿Sí? Cada uno de esos tiene una vocación distinta. Ninguno necesariamente está incorrecto. Las tres cosas son cosas buenas para hacer. Pero depende de la vocación. Ahora, esa pasión y ese anhelo que tú deseas, cuando se conecta con el llamado de Dios, viene una revelación poderosa que es esa concepción, esa etapa de concepción en donde nace una idea, en donde algo nuevo resurge. Nosotros lo podemos llamar, y en realidad lo podemos llamar el llamado de Dios, que viene a ser como una semilla. Esa concepción, recibes algo que no había dentro de ti. Recibes algo de afuera, como si fuera una semilla que llega a esa tierra fértil que está lista para empezar a producir. Entonces recibes esa semilla y se genera o se da inicio la concepción. Después de eso viene el proceso o la etapa de gestación. Salmo 139, versículo 14 al 16. Y si recuerdan este versículo, les dije y ojalá lo hayan hecho. Escríbanlo bonito, así con letra de esa especial que le mandaba cartas al novio, así con esa, escríbalo así bien bonito. Y lo pone en su espejo, ahí donde usted se peina, este versículo. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Entonces ponlo ahí en tu espejo y cada vez que lo leas, acuérdate, estás hablando de ti. Dios, te voy a alabar porque me hiciste, wow, impresionante. Mira el cabello parado, no lo tiene nadie más así como yo. A nadie más se le para el cabello como a mí. Dile lo que te hace especial a ti. Pero dale gracias por lo formidable que te hizo, por lo perfecto que te hizo. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Una de dos. O no te hizo Dios, porque Dios no hace errores. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Todos aquí tienen que decir perfectos, porque los hizo Dios y Dios no se equivoca. ¿Cuántos errores hay aquí? Gloria a Dios, muy bien. No hay errores aquí. ¿Cuántos ups hay aquí? Cuando no había televisión, ups. No estaban esperando y de repente llegó el noveno, el décimo, el doceavo. No hay ni uno aquí. Cada uno de ustedes fue hecho por Dios con propósito. Amén. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La etapa de la gestación se hace a solas, a oscuras, se hace separado, cubierta, a escondidas. Dios te prepara, te moldea, te mantiene separado de lo que muchas veces nosotros queremos ser expuestos, pero Dios nos mantiene separados en ese proceso de la gestación para protegernos, desarrollar, lo que sea. Y el último, que es la etapa de la manifestación, que es cuando se empieza a revelar, empieza a reflejarse quién tú eres a través de tu vida y las cosas que tú haces. Cada uno de nosotros en este momento aún nos encontramos en alguna de estas tres etapas. Acabas de recibir ese llamado de Dios, lo puedes ver, lo puedes imaginar, lo puedes oler, lo puedes sentir. O estás en el proceso de gestación. En lo oculto Dios te está preparando. Mientras la gente no se da cuenta del potencial grande que hay en tu vida, parece como que Dios se tiene olvidado allá. ¿Recuerdan a David cuidando las ovejas? Allá, habiendo sido ungido como rey, allá Dios lo tenía en ese proceso de la gestación, preparándolo a solas, guardándolo, protegiéndolo. Entonces, sin importar en qué etapa te encuentres, hay algo que quiero que sepas. La etapa en la que te encuentras ahora no determina quién tú eres. Recuerden, estas etapas son solamente para reflejar a nosotros en dónde estamos en ese proceso, pero no determinan tu identidad. Simplemente nos ayudan a evaluar ese camino y ese proceso que cada uno de nosotros llegamos. Sin importar cómo se ve a tu alrededor, sin importar si parece que eres lo que según eres, eso no define quién tú eres. O sea, la etapa en la que te encuentres, y creo yo, la mayoría de nosotros nos encontramos en esa etapa de la gestación. ¿Cuántos aquí tienen un llamado de parte de Dios? La mayoría de nosotros ya lo descubrimos, pero todos aquí tienen un llamado de parte de Dios. A lo mejor no lo han escuchado todavía, pero todos tienen un llamado de parte de Dios. Los que ya escucharon ese llamado, ya hubo esa conexión, esa concepción, ya se inició el proceso. Después de eso viene el proceso de la gestación, de la preparación, del desarrollo, todo eso. Quisiera pensar yo que la mayoría de nosotros nos encontramos en ese proceso de gestación. Y en el proceso de gestación, por mucho que tú digas que sí, no parece lo que tú eres. En otras palabras, lo que tu vida refleja muchas veces no es lo que tú eres. Porque estás en proceso de gestación, de desarrollo, de preparación. Les decía yo la semana pasada, cuando tú ves a un bebé en el vientre de la madre, en proceso de gestación, si tú tuvieras la posibilidad de verlo, no te causaría el mismo, ah, qué bonito, que cuando lo ves ya formado después del nacimiento. Probablemente impactaría tu vida no de una buena manera. Entonces, ese proceso de gestación no necesariamente refleja lo que tú vas a hacer. Y te digo que es importante eso porque muchas veces nosotros vemos a nuestro alrededor y creemos que eso define quiénes somos nosotros. Y no es la etapa en la que te encuentras la que define quién tú eres. Dios declaró quién tú eres. Por lo tanto, lo que reflejes a tu alrededor es simplemente por un momento y es parte del proceso de ese desarrollo. Entonces, el día de hoy, tratando de entender y al saber quién eres tú, el día de hoy Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Si ya sabes tú quién tú eres, Dios pregunta el día de hoy, ¿dónde estás tú? ¿Pudieras por favor poner el versículo 9 una vez más? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos mensajes han escuchado acerca de este versículo? Probablemente varios. Espero el día de hoy puedas recibir una revelación fresca acerca de esta pregunta. Puedas recibir algo nuevo. Sabemos que esta es la primera pregunta que se hace en la Biblia. La primera pregunta que Dios hace. Es la primera pregunta que se hace. Y déjame decirte que esta pregunta se sigue haciendo el día de hoy. ¿Dónde estás tú? Si alguno de ustedes escucha que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú el día de hoy? Yo no sé ustedes, pero yo cuando el que está predicando, el que está leyendo, empieza a leer la escritura, inmediatamente mi mente empieza a ir hacia donde Dios puede estar hablando a mi vida. Y en este no hay mucho hacia dónde darle. O sea, de repente leemos una escritura que hay mucho de dónde agarrar y mucho de dónde aprender algo, mucho analizar. Aquí no hay mucho de dónde analizar. Aquí es bien claro, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué me podrá estar diciendo Dios aquí en esta escritura? No hay mucho más que ¿dónde estás el día de hoy. Yo sé que estás en la iglesia, pero aunque estás en la iglesia, es probablemente que estés en algún otro lado. ¿Dónde estás? Te pregunta Dios. ¿Estás ocupado pensando en qué es lo que te espera el día de mañana en el trabajo? ¿Ya estás imaginando cómo arreglar ese problema que te tiene batallando durante 2 semanas? Pastor, eso no se hace en la iglesia. En la iglesia no se piensa en esas cosas. En la iglesia se piensa en las novelas o en el partido, pero no en el trabajo. Es domingo, el domingo no se trabaja. ¿En dónde estás tú el día de hoy? Si tú escuchas a Dios preguntándote hoy, no a mí, a Dios preguntándote, ¿dónde estás? Te quiero compartir 3 cosas al respecto de ese pensamiento. Ahora, si tú no escuchas que Dios te esté preguntando a ti, ¿dónde estás? Como quiera, apunta a estas 3 cosas porque Dios te va a preguntar, ¿dónde estás? En algún momento pronto. Amén. ¿Por qué es tan importante el saber quién tú eres antes de entrar hacia dónde estás? Porque a pesar de que muchas veces no te sientas como lo que tú eres, a pesar de que muchas veces no te sientas o no te veas como lo que tú eres, tienes que saber quién tú eres. Cada uno de nosotros batallamos con eso. No nos sentimos como quienes somos. ¿A ustedes les pasa? Yo seguido no me siento como pastor. La única vez que me siento como pastor es cuando estoy aquí el domingo en la mañana con ustedes. Es broma. Hay otras veces que me siento como pastor. Pero no ayuda el hecho de que de repente no me siento como un pastor o un predicador tradicional. He querido practicar un poquito lo de gritar y no me sale. He querido un poquito practicar lo de moverse mucho para acá, para ver los ojos cómo se mueven para acá. Y luego moverme para acá y no me sale. O he querido practicar cosas como la de voltea a su hermano que está a su lado y dígale qué guapo se ve el día de hoy. A ver, voltea a su hermano que está a su lado y dígale qué guapo se ve el día de hoy. O practicar ciertas frases que los pastores dicen. Si el diablo te recuerda tu pasado, ¿tú qué le recuerdas? Recuérdale su futuro. Si hay ciertas frases como de cajón ya que uno va aprendiendo y como que me falta todavía cosas de esas. Y luego otra que no me ayuda para nada, no hay cabello blanco aquí. Eso no ayuda tampoco. Necesito un poquito de cabello blanco, unos lentes, ¿no? Ok, gloria a Dios. Sí, porque eso de repente ayuda un poquito más a la hora de pararte, a la hora de estar, sobre todo afuera del púlpito. Aquí en el púlpito pues no hay problema, si alguien entra ahorita va a decir, no, pues ahí está el predicador, no hay más. Pero allá afuera revuelto entre todos, ¿dónde está el predicador aquí? No, es él, no, el predicador, es él. No, en serio, tan joven, 25 años apenas, wow. Qué malos son, ¿eh? Como que, no 25 años. 25 años y niño de edad de 15 años, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? De 20, imagínate. Cada uno de nosotros pasamos por esta etapa. Es importante el saber quiénes somos. Porque de repente no nos vamos a sentir como lo que somos. Pero nuestras circunstancias no determinan nuestra identidad. Versículo 9, una vez más, ahí está ya. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo les pregunto, pareciera ser que acaba de iniciar esta historia tan maravillosa y ya algo sucedió que causa que Dios haga esta pregunta. Siguiente versículo. Mas Jehová Dios llamó al hombre, perdón, el siguiente versículo es el anterior. Es que no me leen la mente, pues ahí no. Y oyeron la voz de Dios y que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Que acaba de iniciar la historia, Dios acaba de terminar su creación. La verdad no sé cuánto tiempo pasó entre que terminó y empezaron a funcionar en lo que tenían que hacer y este momento. Pero llega este momento en donde Dios les pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué tan rápido llegamos a un momento de drama en este lugar? O sea, pareciera ser que los humanos estamos atados al drama. Tú juntas gente a trabajar y hay drama. Pones gente en la iglesia y ¿qué creen que hay? Drama. Pones a 2 personas en el Edén y ¿qué creen que hay? Drama. ¿Dónde estás? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, pareciera ser que se le perdieron a Dios. ¿Qué fue lo que causó que Dios hiciera esta pregunta? ¿A alguno de ustedes se le ha perdido a alguien? ¿Alguno de ustedes se le ha perdido un hijo en la tienda? ¿Por accidente o a propósito? Bueno, en la tienda y el pobre chamaco lo dejaron allá. ¡Oh, se me olvidó que estabas aquí! ¡Se te olvidó! ¿Qué dice? ¡Te venía gritando y no me abriste la puerta! Por accidente. Quieren dejarlo allá nomás. ¿Qué fue lo que sucedió que causó que llegáramos a este lugar? ¿Qué fue lo que causó que Dios ahora esté preguntando dónde estás? Acaba de iniciar la historia y ya tan pronto se le perdió su creación. Quisiera utilizar el versículo 2 al 5 para hablar del primer pensamiento acerca de esta pregunta que tengo yo. El primer pensamiento, si tú sientes que Dios te está preguntando a ti dónde estás el día de hoy, quisiera compartir tres pensamientos acerca de esa pregunta. El primero lo encontramos del versículo 2 al versículo 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay una pequeña frase ahí que considero yo es la que deriva y causa toda esta situación en la que el día de hoy nos encontramos. Y causa la razón por la cual Dios les pregunta a ellos: ¿dónde estás? Y es cuando dice: y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Esta aproximación de la serpiente o del enemigo a través de la serpiente, como ustedes quieran, hacia la mujer, es una táctica que el enemigo ha usado desde el día primero y la sigue usando el día de hoy. Él no ha renovado sus tácticas. Lo único que cambia son las palabras, las frases, los conceptos, pero la táctica sigue siendo la misma. Lo que el enemigo vino a atacar o a desafiar en esta mujer fue su identidad. Cuando ella escucha y él le dice: y seréis como Dios. Y les voy a decir por qué. Porque cuando ella escucha: serán abiertos vuestros ojos. Que yo recuerdo, ella no era ciega. Entonces tendría que haber falta de visión o falta de vista para ella tratar de concebir la diferencia entre una y otra. Lo único que tenía para comparar era Dios, para que podáis ser como Dios. Tu identidad, déjame decirte lo que esto sonaría en unas palabras más prácticas, ¿ok? Porque a cada uno de nosotros nos pasa esto. El primer punto es esto, y ahorita les hablamos en detalle de lo que es el versículo. Cuando el enemigo viene y presenta esto, este es el pensamiento generado acerca de eso. Donde tú estás el día de hoy, en donde tú estás, o sea, al tú contestar dónde estás, donde tú estás el día de hoy, está conectado directamente con quien tú percibes que tú eres. Donde tú estás parado el día de hoy, está conectado directamente con quien tú percibes que tú eres. En pocas palabras, donde tú estás parado el día de hoy es el resultado de quien tú crees que tú eres. Donde tú estás parado el día de hoy es la consecuencia de quien tú crees que tú eres. De quien tú crees, no de quien tú eres. De quien tú percibes, no de quien tú eres. ¿Me explico? Muchas veces nosotros, en el proceso de la gestación, del desarrollo, nos miramos y vemos que no reflejamos lo que somos. ¿Okay? No reflejamos lo que somos. Entonces viene el enemigo y hace lo mismo que hizo con Eva. Le dijo, en pocas palabras, le dijo lo siguiente. ¿Okay? Le dijo, déjame lo encuentro aquí. Ok, aquí está. Le dijo: no sé quién tú eres, pero obviamente te falta. No eres lo suficiente. Deberías de ser como Dios. No sé quién tú pretendas ser, pero obviamente no tienes lo que se necesita para hacer eso. Deberías de ser como Dios. Come de este fruto y podrás ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa es una táctica que no ha cambiado para el enemigo. Él la sigue utilizando el día de hoy. Viene y te compara con alguien más. Él no te compara con Dios. No tiene necesidad de compararte con Dios. Él viene y te compara con la persona a tu lado. Y en esa comparación, ahora tu identidad es desafiada. ¿Y sabes en qué manera? En la de que no eres lo suficientemente, y tú puedes llenar el blanco. No eres lo suficientemente atractiva, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente trabajador, no eres lo suficiente esto, no eres lo suficiente. O viene y te dice, ah, aquel predica mejor que tú. Oh, ella canta más bonito que tú. Y ahora, quien tú eres es desafiado. Y te dice, aquí está la solución, come de este fruto. Este fruto te va a dar el mismo resultado, es mucho más rápido conseguir el resultado. O es hasta sabroso. Tú le pegas la mordida al mango e inmediatamente vas a recibir aquello. O era manzana. ¿Qué, a qué le mordió? ¿A un mango o una manzana? La Biblia no dice manzana. Entonces yo creo que era un mango. Cada uno de nosotros, al recibir esa conversación del enemigo o esas palabras del enemigo, empezamos a tomar decisiones en base a algo que no éramos. Ella tomó la decisión que tomó para tratar de ser algo que ya era. Fueron hechos a la imagen de Dios, pero el enemigo viene y te engaña de la misma manera que le engañó a ella, diciéndote, es que tú no eres tan bueno como este. Déjame decirte que tú ya eres bueno. No tiene que ser tan bueno porque es diferente. No se puede medir. Cada uno de nosotros tiene una tarea distinta. Por muy similares que seamos, cada uno de nosotros tiene una tarea distinta. No es para compararnos, es para complementarnos. Viene Él y te hace comparar con alguien más. Y en esa comparación tú empiezas a tomar decisiones que te llevan a estar parado donde estás el día de hoy. Donde tú estás parado el día de hoy es consecuencia de quien tú percibes que tú eres. Cuando tú sientes que no eres suficiente, empiezas a querer complementar lo que te hace falta con cosas que Dios no tenía la intención de que fueran parte de tu vida. Cuando alguien te dice, es que no eres lo suficientemente atractiva, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar decisiones y cuando venga el primer pelagatos que venga, flojo, no trabaja, borracho, un vago completamente, como has escuchado lo que el enemigo te dice, ¿qué es lo que sucede? Vas a tomar decisiones que te van a llevar a estar parado en un lugar en donde no quisieras estar. Vas a decir, bueno, pues peor es nada. Y sales y presumes, mira, aquí está mi peor es nada. Es un principio simple. Tu percepción de quién tú eres te hace tomar decisiones que te llevan a estar en el lugar en donde estás el día de hoy. Si tú crees que eres un hombre de Dios, entonces vas a empezar a trabajar al respecto, vas a empezar a valorarte de esa manera, vas a empezar a estudiar, vas a empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Pero si tú crees que nunca vas a alcanzar nada en la vida, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a quedar complacido con lo primero que venga. Si tú crees que nunca vas a tener un mejor trabajo de lo que tienes el día de hoy, ¿qué crees que lo que vas a hacer? Nunca te vas a levantar temprano, nunca te vas a preparar para un mejor trabajo, vas a seguir haciendo las mismas cosas que haces el día de hoy. Pero si tú crees que Dios tiene algo especial para ti, que tu identidad es más de lo que refleja tu realidad alrededor, entonces vas a actuar en base a eso. ¿Dónde estás parado el día de hoy? Está conectado directamente con la percepción que tienes de tu persona. El enemigo le dice, es que no eres suficiente, deberías de ser como, y empiezas a actuar de esa manera. El enemigo te diga, es que tú no predicas tan bien como predica aquel. ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando sucede eso? Hacemos lo mismo que ellos. nos escondemos. Ya no queremos ir. Cuando sientes que alguien es mejor que tú, te cohibes. Ya no tienes la libertad de hacer lo que tenías que hacer. Es el enemigo engañándote con la misma táctica que lo hizo con esa mujer. ¿Dónde estás el día de hoy? A la hora que le contestes a Dios, es consecuencia de tu percepción de quién tú eres. Tú podrás decir, pero pastor, estoy pasando por un desierto. ¿Y quién te dice que eso no es parte de lo que Dios quiere? Después de todo, rumbo a la tierra prometida, tendrían que cruzar un desierto. Por lo tanto, es parte de ese proceso. Donde tú estás el día de hoy es consecuencia de tu manera de percibir quién tú eres. Lo que sí te puedo decir es, cuando venga esa mentira del enemigo, no aceptes comer esa fruta. La fruta te presenta la oportunidad de una ruta corta, ¿cómo se dice? Una ruta corta, un shortcut, un atajo, un atajo. En pocas palabras, evadir el trabajo real para llevar ahí. Lo que el enemigo le estaba diciendo, tú vas a sentirte como Dios con solo comer esto. Es lo mismo que el enemigo nos hace a nosotros. Tú te vas a sentir mejor con solo beberte esto. Te vas a sentir, vas a poder llenar el vacío que no tienes ahorita porque no te sientes lo suficientemente de la identidad que Dios te ha dado. O sea, sientes que no eres lo que Dios dijo que eras. Al sentir que no eres lo que Dios dijo que eras, hay un vacío dentro de ti que algo tiene que llenar. Entonces el enemigo viene y te ofrece llenar ese vacío con música. Porque por lo menos mientras la canción dure, te vas a sentir Don Juan. Mientras la canción dure, vas a sentir esas emociones de que alguien te ama, de que alguien te anhela, de que alguien te desea, de que alguien no quiere que te vayas. Y se acaba la canción y ya ni preguntan por ti. Para llenar ese vacío dejado por lo que tú crees que no eres, o lo que el enemigo te llegó a creer que no eras, le das lugar al alcohol, le das lugar a las drogas, le das lugar a relaciones que no te convienen, le das lugar a amistades que no te convienen, solamente porque el enemigo vino y te dijo, es que no eres lo suficientemente para Dios. No, es que yo ya no quiero predicar, pastor, porque estoy batallando mucho. O es que yo ya no quiero cantar, pastor, porque mire que la lucha está muy difícil. Mientras sea algo genuino y no sea el enemigo diciéndote es que no eres lo suficiente, no hay problema. Pero si el enemigo fue el que puso la semilla ahí y te dijo es que no eres lo suficiente y esa es la razón por la cual quieres dejar de hacer aquello, déjame decirte que el enemigo te está engañando. Punto número dos. El primero es, donde tú estás parado es directamente consecuencia de tu percepción de quién tú eres. Es el pensamiento acerca de la pregunta que Dios te hace. Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y tú vienes y en tu mente de una manera genuina te das cuenta o evalúas dónde estás parado, te digo yo, donde tú estás parado es consecuencia de tu percepción de tú cómo te ves. Lo que tú crees de ti, lo que tú piensas de ti, lo que tú, quién tú crees que tú eres. Número dos, ¿dónde tú estás? No es una pregunta para condenación. ¿Dónde tú estás? No es una pregunta para condenación. En pocas palabras, nosotros tenemos esta pregunta dentro de esa connotación. Una pregunta conflictiva. Una pregunta que busca el conflicto. Una pregunta que busca la confrontación. Cuando tú escuchas a alguien que te dice ¿dónde estás? Normalmente el tono no es muy agradable. Oye, es mi vida, ¿dónde estás? Ya vienes tarde. Teníamos que estar en la iglesia hace 2 horas. ¿Dónde estás, mi amor? Normalmente no es en ese tono. ¿Dónde estás? Me tienes aquí lista desde hace 3 horas, no has llegado. ¿Dónde estás? Normalmente no es. Ven, a mí no me sale lo de gritar. Siempre grito en voz baja. ¿Dónde estás? No es una pregunta de condenación. Al contrario, me parece que hay algo dentro de esta pregunta, hermoso para cada uno de nosotros. Hay una verdad escondida dentro de esta pregunta que revela el carácter de Dios, algo hermoso para cada uno de nosotros. cuando nosotros escuchamos dónde estás y inmediatamente nos ponemos a la defensiva, ¿cuántos aquí la verdad se ponen a la defensiva cuando les preguntan dónde estabas? ¿Dónde estás? Inmediatamente a la defensiva. Ya estás planeando cómo contestarle. Es más, a veces ni te han preguntado y como sabes que te van a preguntar, planeas todas las respuestas. Déjame decirte algo. Cuando tú escuches esa pregunta, quien te pregunta dónde estás, no le interesa dónde estás. No le interesa dónde estás, le interesa dónde no estás. ¿Se entendió o no se entendió? Quien te pregunte dónde estás, no le interesa dónde estás. Lo que le importa es saber por qué no estás donde debes de estar. No le interesa dónde estás, le interesa por qué no estás donde debes de estar. Con Dios es exactamente lo mismo. Cuando Dios te pregunta el día de hoy, ¿dónde estás? Déjame decirte algo acerca de Dios. Dios no está interesado en cómo llegaste ahí. No te está preguntando eso para iniciar una discusión o tener un pleito contigo o humillarte o hacerte sentir mal. Te está preguntando porque si Dios se pudiera preocupar, Dios estaría preocupado por qué no estás donde Él te dejó, por qué no estás donde deberías de estar. Cuando tú escuchas la voz de Dios que te dice, ¿dónde estás? Él no está buscando un conflicto en tu vida. Él está genuinamente interesado en saber por qué no estás donde deberías de estar. ¿Dónde estás? Te dice Dios. Y nosotros creemos que después va a decir, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije que hicieras? ¿Dónde estás? ¿Sabes por qué esperamos esa reacción? Porque eso es normalmente lo que escuchamos de las personas cerca de nosotros. Cuando viene la pregunta, ¿dónde estás? Viene inmediatamente el reclamo de lo que no hicimos bien, de lo que estamos haciendo mal y de todo eso. Sin embargo, no es la intención de la pregunta. Déjame decirte y que considero esto es lo hermoso de esta pregunta. Esta pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta posicional. Es una pregunta posicional, es una pregunta que posiciona. Implícito en esta pregunta está tu posición. Implícito en esta pregunta está dónde tienes que estar porque perteneces a ese lugar. Implícito en esta pregunta están tus derechos y privilegios de la posición en la que te está buscando poner. Cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabes qué significa? Significa que no le interesa la razón por la que te fuiste, la razón por la que fallaste. Lo que le interesa es que regreses a tu posición natural, a lo que Él te llamó a que estuvieras haciendo. Es una pregunta posicional. Fue una conferencia de varones hace un mes más o menos, había un personaje ahí, se llamaba Bob Goff, no sé si alguno de ustedes lo conozcan. Y él es un, trabaja dando conferencias de su trabajo. De repente recibe una llamada y del otro lado él podía escuchar el ruido de la gente platicando y dice él que parecía como que estaban en un cuarto de conferencias y alguien le pregunta, hey Bob, ¿dónde estás? Y le dice él, ¿dónde se supone que debería de estar? Él estaba del otro lado del país y tenía que estar en una conferencia en ese momento. Déjame decirte que cuando Dios te hace la pregunta ¿dónde estás? No es para condenarte en el lugar en el que estás. Es para decirte, hey, tú tienes que estar aquí en esta conferencia. Es una pregunta posicional. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Nos escondemos, nos hacemos a un lado. Vamos para acá, buscamos mil excusas. Cuando lo único que Dios está buscando hacer es ponerte en el lugar que mereces estar. Es una pregunta posicional. ¿Cuántos de ustedes, maneras más prácticas de decirlo, cuántos de ustedes aquí son jefes? ¿No hay jefes aquí? Necesitamos más jefes aquí, sin pena. Es un privilegio ser jefe. Y una responsabilidad también. Más responsabilidad que privilegio, pero. Miren, cuando usted es un jefe y tiene trabajadores trabajando para usted, y hay un trabajador que usted lo ve allá de lejos, y el chavo tiene potencial, el chavo te cae bien, o sea, le ves muchas actitudes, muchas habilidades, mucho potencial para eso. Y de repente no te llega a trabajar y no te avisó. Y pasa otro día y no te llega a trabajar y no te avisó. Y pasa otro día y no te avisa y no te llega a trabajar. ¿Qué es lo que haces tú? Oye, ¿dónde estás? Estamos ocupados aquí, vente. ¿Okay? Ese es un escenario. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pintemos un escenario diferente. Tú tienes un trabajador que es conflictivo, te cae mal, andas buscando un pretexto para correrlo. Nomás lo ves entrar y ya te arruina el día. O sea, sientes más trabajo de lo que era. Y llega y el chavo anda trabajando ahí, de repente no llega un día. Y no llega un segundo día. ¿Le hablas? ¿En serio? No, yo creo que le diste todo lo que... Y nadie le vaya a hablar. Nadie le vaya a hablar. No sea que se vaya a arrepentir y vaya a regresar. Eso mismo es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Cuando Él pregunta dónde estás, es porque quiere restaurarte, porque no quiere soltarte. Triste sería que cuando te alejas de lo que Él tiene, a Dios, Dios ni siquiera se dé cuenta que le hace falta a alguien. Por lo tanto, cuando escuches la voz que pregunta, ¿dónde estás? No inmediatamente asumas que hay condenación. Mejor recuerda que Dios está buscando ponerte en el lugar de donde no debiste haber salido y posicionarte en el lugar donde debes estar. ¿Dónde estás? Es una pregunta posicional. ¿Dónde estás? También es una pregunta restaurativa. Es una pregunta restaurativa, en pocas palabras. Es el primer paso para la restauración. El saber dónde estás. Para la reparación. Yo sé que no se nota, pero como quiera les voy a decir. Les digo, sé que no se nota que estoy haciendo ejercicio, pero estoy haciendo ejercicio. Detrás del traje se nota un poquito más, pero el traje, y luego bien grandes me quedan. Entonces, pues, no se nota, pero estoy haciendo ejercicio. Y con el señor que está haciendo ejercicio, Johnny, que está por aquí de repente los domingos, ustedes lo ven, desde el principio me dijo dos o tres frases que hasta el viernes pasado, cuando me las dijo, caí en cuenta de lo similar que es al proceso que Dios tiene con nosotros. Él hablaba acerca de los músculos siendo prácticamente destruidos, o sea que los músculos se dañan y que después se reparan para que pueda haber ese crecimiento. Y al escuchar eso yo, la palabra que me llamaba la atención era la palabra de reparar, donde él decía el proceso de reparación. Para que haya crecimiento en los músculos de nosotros, tiene que primero los músculos ser dañados por completo. Tiene que haber esa ruptura, por decirlo así, para que el músculo busque repararse y cuando se repare más fuerte y más grande de como estaba antes. Si tú quieres crecimiento en tu vida, vas a tener que ser roto de cierta manera en la que los músculos en tu vida puedan crecer más fuertes de los que estaban antes, para que la reparación te haga más fuerte. No hay crecimiento sin reparación. No hay crecimiento sin reparación. En las cosas de Dios, cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, adversas, en las cuales vamos a sufrir, pero es ese proceso que a la reparación nos deja más fuertes y más grandes de lo que estábamos antes. Por lo tanto, ¿dónde estás? Es parte de ese proceso de restauración, de reparación. El reconocer dónde estamos parados, tanto físicamente como espiritualmente. Yo sé que usted está del día de hoy aquí. No sé si alguno de ustedes se haya ido cuando yo empecé a predicar, aunque haya dejado el cuerpo aquí. Yo sé que físicamente están aquí. Pero ¿dónde estás espiritualmente? Te pregunta Dios el día de hoy. Y escúchame. Escúchame, no te pregunta para condenarte y reclamarte por qué no estás donde deberías estar. Te pregunta para restaurarte y ponerte donde deberías estar. ¿Dónde estás el día de hoy? En otras palabras te diría, Dios necesita que llegues a donde estés, a donde deberías de estar. No es de que el ministerio no vaya a funcionar sin que tú estés presente. No se trata de eso. Pero qué bonito saber que Dios te pregunta y anhela y desea que estés en donde tendrías que estar. Número 3. Donde tú estás no define quién tú eres. Donde tú estás no define quién tú eres. Parece similar, pero no es igual al primero. Yo les dije, tu percepción de quién tú eres es consecuencia de donde tú estás. Donde tú estás no define quién tú eres, no define tu identidad. ¿Sabes dónde estás el día de hoy? Me pregunto si Dios te está preguntando dónde estás el día de hoy. Y si Dios te está preguntando dónde estás, yo te puedo decir que hay un solo lugar donde puedas estar. No hay muchos, hay un solo lugar donde puedas estar. Si Dios te pregunta dónde estás, si tú sientes que Dios te está preguntando a ti el día de hoy dónde estás, hay una sola respuesta. Versículo 9. Versículo 8. Versículo 9, es broma. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios. ¿Dónde estás el día de hoy? Si tú escuchas a Dios preguntándote dónde estás el día de hoy, hay una sola respuesta. ¿Saben cuál es? Escondido. Si Dios te pregunta dónde estás el día de hoy, hay una sola respuesta. Es escondido. Escondido. Hay solamente dos lugares en donde tú puedas estar. Solamente dos lugares donde tú puedas estar. Uno es en la voluntad de Dios y el otro es escondido de la voluntad de Dios. No hay términos medios. O es que yo estoy a medias, pastor, ya acá estoy ahí. No. O estás en la voluntad de Dios o estás escondido de la voluntad de Dios. Dios te pregunta el día de hoy, ¿dónde estás tú? Y déjame decirte, yo sé que es de esa manera porque yo he estado de los dos lados. He estado escondido de la voluntad de Dios en la iglesia, cantando, tocando, escondido de la voluntad de Dios, escondido del llamado de Dios. Tú tienes un llamado que ya escuchaste y sin embargo pones cada excusa para llevarlo a cabo. Estás escondido. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 20, 22, para que vean que Adán, Eva, tú y yo no somos los únicos que se esconden de la voluntad de Dios. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 20. Mas si yo dijere al muchacho, no 20 primero, versículo 20. No, versículo 10, perdón, 1 Samuel capítulo 10, versículo 20. 1 Samuel capítulo 10, versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Está a punto de presentarse al rey de Israel. Por elección, el primer rey de Israel. Se escoge a la primer tribu, la tribu de David. Y hicieron que todas las tribus de Israel fuese tomada la tribu de Benjamín, perdón, la tribu de Benjamín. Siguiente. E hizo llegar, ahora de la tribu, va a sacar una familia, Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Le buscaron, pero no fue hallado. Vean el escenario, escuchen el escenario. Hay una asamblea pública en donde se va a presentar al rey de Israel y seleccionan a una tribu, seleccionan a una familia y seleccionan a un hijo de esa familia, un hombre ya. Ahora imagínense las tamboras sonando ahí y les presentamos al nuevo rey de Israel y se empiezan a escuchar los pajaritos en la noche. ¿Dónde está? No está, no está. ¿Dónde está? Siguiente versículo. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que está ¿qué? Escondido. ¿Escondido entre el qué? Entre el bagaje. ¿A qué le suena bagaje? ¿A cosas que acumulamos en la vida? ¿Suena a equipaje? ¿Bagaje? ¿A cosas que acumulamos? Escondido del llamado de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios hablando a tu vida el día de hoy, ¿dónde estás? Solamente hay dos lugares donde tú puedas estar. Y si Dios te está preguntando dónde estás, es porque no estás en uno de ellos. Entonces hay una sola opción. Es escondido. ¿Qué es lo que usas tú como excusa para no atender el llamado de Dios? ¿Qué es lo que tú usas como bagaje para esconderte del llamado de Dios? ¿Qué es? ¿Que tus hijos no son salvos aún? ¿Esa es tu excusa para servirle a Dios? ¿Que quieres esperar a que ellos sean salvos? ¿Cuál es tu excusa para obedecer el llamado de Dios? ¿Que tu esposo no es perfecto todavía? ¿Te vas a quedar esperando? Más perfecto que como lo tienes, ya no lo vas a recibir. ¿Cuál es tu excusa para obedecer el llamado de Dios y hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Batallas con el idioma? ¿Eres tímido? ¿Eres tímida? ¿Cuál es la excusa por la cual no respondes al llamado de Dios? ¿Dónde estás el día de hoy? Quiero decirte algo. Nadie aquí le debe interesar cómo llegaste a donde estás el día de hoy aquí. Lo único que nos debe de interesar es que escuches la voz de Dios, quien te pregunta dónde estás porque te quiere restaurar. En la etapa de la concepción hay muy poquitas señales de lo que debes de ser, solamente una semilla. Romanos capítulo 4, versículo 17, ya para culminar. Recuerden, la etapa inicial, la concepción, una sola semilla. Muy poquitas señales. Cuando alguien, una mujer está embarazada, durante los primeros meses, aparte de probablemente los vómitos, no hay señales de que haya algo más. No hay señales de que haya algo más. Muchas veces en nuestras vidas no reflejamos quiénes somos. No hay señales. Parece ser que no somos quien Dios dijo que fuéramos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sirves a un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Okay? Da vida a los muertos. Cuando tú estás en una etapa en la que escuchas la voz de Dios y estás escondido, hay mucha diferencia entre estar muerto y estar escondido. Y si Dios dice que da vida a los muertos, ¿cuánto más no ha de restaurar a alguien que simplemente está escondido? Si Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, o sea, si tu vida no refleja a quien tú eres, Dios dice que llama a las cosas que no reflejan lo que ellas son como si fueran. En pocas palabras, ¿tú crees que Dios me empezó a llamar a mí pastor cuando yo reflejaba ser pastor? Tengo peligro de que aún no refleje ser pastor. Dios empezó a declarar en tu vida algo antes de que tú siquiera creyeras completamente que podía hacerlo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y empieza a actuar de esa manera y tu vida lo va a reflejar tarde o temprano. Si te estás escondido el día de hoy, solamente recuerda que tu identidad no se refleja por lo que está a tu alrededor, sino que es esa semilla que Dios puso dentro de ti. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si pudieras ponerte de pie, voy a cerrar con este versículo ya. Y quisiera que escucharas esto. ¿Quién tú eres y dónde estás el día de hoy? Están conectados. ¿Okay? Aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida. Lo primero que hacemos nosotros cuando le fallamos a Dios es huir de Él. Nosotros mismos nos juzgamos, no somos lo suficiente, no merecemos estar delante de Dios, no merecemos una segunda oportunidad, le he fallado una y otra vez. Escucha, tu situación alrededor no define quién tú eres, tu identidad se te dio por gracia, aún estando nosotros muertos en pecados, Pocas palabras. No fue que Dios te encontró y dijo, ah, ¿sabes qué? Este tiene la identidad de un pastor, vamos a llamarlo para el pastorado. No. Allá, cuando tu vida lo único que no reflejaba era precisamente eso. Todo lo demás se reflejaba. Un mal hablado, malos pensamientos, todo lo peor que puedas pensar. Allá, en esa condición, Él te dio una identidad nueva. ¿Qué te hace pensar que después que escuchaste el llamado y simplemente estás escondido, Dios no pueda restaurar esas fuerzas, restaurar ese anhelo, ese deseo de servirle una vez que escuchas la voz de Él que dice, ¿dónde estás? Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿Tú crees que se requiere más fuerza o más fe para que Dios te saque allá cuando tú no estabas buscando servirle que el que Dios te restaure de un lugar de escondite? Ya la sangre de Dios, la sangre de Jesús te redimió. Lo único que tienes que hacer es escuchar el amor a través de la voz de Dios que te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No de reclamación, sino de anhelo y deseo de que estés donde deberías de estar. Espíritu Santo, te bendice mi alma y te glorifica. Padre, yo no sé quién ha estado escuchando tu voz el día de hoy. Pero mi anhelo y mi deseo es que escuchen una sola cosa, Dios. Es que al tú preguntar dónde estás, lo único que estás haciendo es dejándole saber que no has cambiado de opinión acerca de su ministerio. Que no te interesa cómo se fueron o por qué se fueron. Lo único que te interesa, Señor Jesús, es que sepan que hay un lugar especial para ellos, donde hay responsabilidades y privilegios, que hay un lugar esperando, que hay un lugar diseñado específicamente para ellos. ¿Dónde estás el día de hoy? Si escuchas a Dios hablando de tu vida, no te vayas de este edificio sin pasar al altar. No sé dónde estás. Cada uno de nosotros puede contestar esa pregunta. Déjame decirte que yo la he escuchado. Y mi respuesta es, Señor, ya voy. Ya voy. Sé que no estoy donde debería de estar, pero es un gran privilegio, Dios, el saber que la condición a mi alrededor, las circunstancias a mi alrededor, no me definen a mí. Ya sea por mis errores, ya sea consecuencia de mi ignorancia, consecuencia de mi negligencia, que me encuentre parado donde estoy el día de hoy. He escuchado tu voz, Señor Jesús. Y no estoy contento donde estoy. Voy en camino. Voy de regreso al lugar donde debería de estar. Si has escuchado su voz, pasa al frente y arréglate con Él. Lo único que Él necesita es escuchar, sí, Señor, voy de regreso. Sí, Señor, gracias por esa gracia. Gracias por esa misericordia sobre mi vida. Padre, yo te bendigo y te glorifico y te exalto, Padre.